De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Conoce esta mañana, en De Hecho y de Derecho, a la Organización Internacional Independiente y Apartidista Artículo 19, fundada en 1987, la cual promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia. Además, visualiza una región donde todas las personas se expresen en un ambiente de libertad, seguridad e igualdad y ejerzan su derecho al acceso de información, facilitando la incorporación de la sociedad en la toma de decisiones informadas sobre sí mismos y su entorno para la plena realización de otros derechos individuales. La organización tiene su sede central en Londres y está registrada en Estados Unidos, Reino Unido, Bangladesh, Brasil, Kenia, México, Senegal y Túnez. En Centroamérica, la organización destaca por la investigación y seguimiento de la situación del periodismo en México, denunciando secuestros y asesinatos. Entre las actividades que lleva a cabo están la realización de campañas para salvaguardar el pluralismo de los medios de comunicación, la independencia y la diversidad de opinión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, nos encontramos los martes en el 107.9 de FM a las 10 de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida en el control operativo y en la conducción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo y tenemos la dicha de darle pues la más cordial bienvenida, como decíamos, a este programa que esperemos que sea de su agrado. Lo invito a que se comunique con nosotros el 392-92-560-19 para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, a quienes lo hacen en el resto del país al 806-33-8100, 806-33-8100, nuestra alada sin costo. Nuestras redes sociales, Facebook, en Facebook Radio UDG Ocotlán, en Twitter arroba Radio UDG Ocotlán. Nuestra página oficial en internet, si usted prefiere escucharnos en internet, es udgtv.com/radio-udg-ocotlán. Ahí nos puede sintonizar donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar de este país o de cualquier otro, vía internet. Como escuchábamos en la cápsula introductoria, bueno, vamos a tener la presentación del tema Organización Internacional Artículo 19, que bueno, habla sobre los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. Ellos nos van a platicar qué hacen, nos van a decir en qué consiste esta organización internacional. Creemos que es muy importante, ya que pues conforme nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al artículo 6, pues la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, la vida privada o los derechos de tercero, es decir, la libertad de expresión. Y también este artículo nos habla que tenemos el libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto el día de hoy. Vamos a hablar con Vladimir Cortés y justo en este momento vamos a tratar de enlazarnos con él vía telefónica. Él es oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19 en esta organización. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Bueno, pues ya tenemos a Vladimir Cortés en la línea telefónica. Decíamos, él es oficial del programa de derechos digitales en artículo 19, perdón. Y hablábamos, Vladimir, muy buenos días, hablábamos ya de este tema, platícanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues un saludo a ti, también a toda tu audiencia. Y efectivamente, pues desde artículo 19 estamos trabajando ya desde hace varios años en lo que toca en la defensa del derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información en sus diferentes dimensiones, tanto en el aspecto digital como en el ejercicio de periodistas, en un contexto también muy adverso en los últimos años, particularmente también en este sexenio y en este 2022, ¿no?, que ha significado una alerta roja en el que al menos 16 periodistas, 3 trabajadores no editoriales de comunicación y un familiar de un periodista han sido asesinados. 11 de estos casos están vinculados desde la documentación de artículo 19 con la labor periodística. Sin embargo, pues también esto no quita que todos los asesinatos tengan que ser también investigados por las autoridades.
Claro. Bueno, pues Organización Internacional Artículo 19 tiene muchas ramas en donde trabajan, muchos departamentos, por así decirlo.
Sí, artículo 19, en el caso de la Oficina de México y Centroamérica, hay que tomar en cuenta que como parte de una organización internacional que tiene presencia en diferentes partes del mundo, en el caso de México tenemos y contamos con diferentes programas. Uno de ellos es el Programa de Protección y Defensa, que trabaja mucho en la documentación de casos y agresiones contra periodistas, también un acompañamiento legal en materia de litigio estratégico. Otro programa relacionado con la memoria y la verdad, con el acceso a la verdad y la justicia, en el caso de México, también con una perspectiva histórica hacia las violaciones graves de derechos humanos que han sucedido en el país, desapariciones forzadas, en el cual también se han desarrollado diversos proyectos como Archivos de la Represión, Archivos de la Resistencia, que dan cuenta de la importancia de no perder la memoria, de resignificar también parte de nuestra historia y de que sigue todavía pendiente un tema de acceso a la verdad y a la justicia. Y otros programas, uno que es el de derechos digitales, del cual formo parte y del cual también me toca coordinar, que tiene que ver prácticamente con la intersección de la tecnología con los derechos humanos, con la libertad de expresión, todo lo relacionado ahora con lo que se denomina como la era digital. Todas estas transformaciones tecnológicas pues también tienen que contar con una perspectiva importante de derechos humanos que protejan la privacidad, que no se desarrollen tecnologías o que se puedan también establecer mecanismos que controlen frente a tecnologías que puedan ser altamente intrusivas, desinformación, acceso a internet, brecha digital. Y el programa de Centroamérica, que también pues expande en el caso del trabajo que hace artículo 19, tanto en la parte de protección a periodistas como también en asuntos digitales, ¿no?, particularmente focalizado en el caso de Guatemala, Honduras y también en el Caribe, en el caso de Cuba. Y finalmente el programa de derecho a la información, que también está enfocado en garantizar este derecho fundamental en el caso de la ciudadanía y que ha permitido el escrutinio público, que ha permitido poder interpelar al poder público a través de el acceso a la información y específicamente en el proyecto de transparencia proactiva que lo que busca es bajar el ejercicio de estos derechos para vincularlo también al trabajo comunitario, en el caso de Oaxaca, en el caso de Chiapas y en el caso de Yucatán, ¿no? El acceso a la información como un mecanismo para la exigencia de los derechos y para la salvaguarda también de los derechos de muchas de las comunidades, en el caso de, o de todo lo que se busca, ¿no?, en el caso de las comunidades indígenas en México.
Claro. Si gustas, vamos a hacer un corte de estación y regresamos contigo para platicar justo de estos temas que cada uno, pues por sí mismo, tiene un peso muy importante en el país y que ustedes, bueno, pues se dedican a pues a acompañar y a llevar pues toda la información relacionada.
Claro que sí.
Volvemos. Gracias. Sí, vamos a ir a un corte de estación, volvemos.
De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
La Organización Internacional Artículo 19 toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras. Artículo 19 monitoriza las amenazas a la libertad de expresión en todo el mundo. Presiona a los gobiernos para que adopten leyes que se ajusten a las normas internacionales de libertad de expresión y redacta normas legales que refuercen los medios de comunicación, la radiodifusión pública, la libre expresión y el acceso a la información mantenida por el gobierno. También produce análisis jurídicos y críticas de las leyes nacionales, incluidas las leyes de los medios de comunicación. Además, Artículo 19 interviene en casos de personas o grupos cuyos derechos han sido violados y presta apoyo a organizaciones no gubernamentales, jueces y abogados, periodistas, propietarios de medios de comunicación, abogados de medios de comunicación, funcionarios públicos y parlamentarios.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros al 925-6019 para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, 925-6019. Para el resto de la República o del país, nos puede llamar al 800-633-8100 sin ningún costo. Repito, nuestra alada, 800-633-8100. También nos puede escribir o seguir en nuestras redes sociales, incluso ahora mismo estamos en Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, y en Twitter en arroba Radio UDG Ocotlán. Nuestra página oficial en internet, si usted nos está escuchando vía internet, es udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Le repito, por si usted quiere seguirnos en su trabajo o en donde usted se encuentre, udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Fíjese que el día de hoy tenemos unos regalitos para si usted gusta comunicarse con nosotros y decirnos sobre qué estamos platicando el día de hoy. Tenemos dos libros, se llama Las otras verdades, de Laura G. Miranda, y Ecos del fuego, igual de Laura G. Miranda. Además, tenemos un pase doble para un concierto de Miguel Mateos, Michael Erentzux y de Elefante. El Tour México en el Auditorio Telmex este próximo miércoles 16 de noviembre a las 21 horas. Ahí lo tiene, pues nos puede llamar, en este caso que nos diga de qué estamos platicando y que nos explique un poquito el tema, para que se lleve este pase doble. Lo registraremos y veremos al final quién se lleva. Es para mañana 16 de noviembre a las 21 horas en el Auditorio Telmex, Miguel Mateos y Michael Erentzung de Elefante. Bueno, pues ahí lo tiene. Está esta situación de poder ir a un concierto en Guadalajara. Bueno, pues estábamos platicando con Vladimir Cortés. Vamos a retomar la comunicación con él. Enseguida volvemos. Thank you. Bien, pues seguimos platicando con Vladimir Cortés. Él es oficial del Programa de Derechos Digitales de la Organización Internacional Artículo 19. Nos platicabas ya, pues, que son varios rubros en lo que ustedes se dedican, pero que todos tienen que ver con la libertad de expresión, los derechos digitales y el acceso a la información. Pero que también, bueno, pues le dan acompañamiento y seguimiento a todos estos casos que tienen que ver con los periodistas. Nos platicabas, pues, de estos homicidios en contra de periodistas y demás. ¿Quieres platicarnos un poco más sobre el tema de cada uno de estos rubros que ustedes acompañan y dan seguimiento?
Claro. Uno de los componentes, digamos, como que han sido también significativos, importantes, de cada uno de los programas que integran artículo 19, ha sido, por ejemplo, el litigio estratégico, ¿no? ¿De qué manera, a través de las acciones jurídicas, ya sea en respuesta a casos que enfrentan las y los periodistas, se puede, digamos, como trazar una ruta, pues, primero de defensa hacia la periodista o el periodista que pueda enfrentar algún tipo de riesgo judicial, algún tipo de persecución, estados todavía en los cuales, por ejemplo, se contemplan los delitos contra el honor, la difamación, la calumnia, como delitos del orden penal, y que han sido históricamente utilizados también como una forma de criminalizar la labor periodística, como una manera también de silenciar el trabajo periodístico. Y por lo tanto, pues, esta primera línea, digamos, de acción, esta primera línea de defensa jurídica, en algunos casos muy específicos, ¿no? Recordemos que Artículo 19 es una organización civil, una organización de derechos humanos que tiene también capacidades limitadas. Por lo tanto, pues también la acción que se tiene, pues tiene que ser, el acompañamiento que se da es muy específico, pero al mismo tiempo también valorando y considerando el impacto que puedan tener ciertas decisiones judiciales, ¿no? De tal forma que esto ha dado también pie a una discusión importante a nivel nacional y en su momento también a diferentes pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia, bueno, por diferentes sentencias, que han buscado y han generado también una ola en diversos estados de la República para que se cambie ya la legislación que todavía existe en algunos de estos estados que consideran y que contemplan los delitos contra el honor todavía en los códigos penales, para que esto se resuelva en el orden civil. De tal forma que vemos cada vez más estados que están haciendo este tipo de reformas que están encaminadas a proteger el derecho a la libertad de expresión, y eso pues también empieza a replicarse en otros de los programas, ¿no? En el caso de derecho a la información, una batalla también muy importante en el ámbito de la publicidad oficial, estos recursos que son entregados por parte del Estado mexicano a diferentes medios de comunicación, que todavía se hace de manera discrecional, que no existen controles, que no existen asignaciones o mecanismos que permitan una asignación mucho más justa, mucho más equitativa, y ahí también el artículo 19, junto con otras organizaciones como Fundar, pues ha realizado también un camino legal importante también para que el Congreso, en este caso, ¿no?, un llamado que hizo la Suprema Corte de la Justicia al Congreso mexicano para que exista una legislación acorde a los principios que se han establecido también para una distribución mucho más equitativa, mucho más plural, mucho más inclusiva, que no solo sean pues los grandes medios o no solo sean los medios afines a uno o tal gobierno, sino que también se puedan estos apoyos traducir, por ejemplo, en caso de las radios comunitarias, ¿no?, que tenemos sí, muchas en el caso de México, ¿no? Entonces la vía jurídica también ha significado un elemento importante para la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la libertad de expresión. Y en el caso de derechos digitales, pues también se abre una vía también muy importante, ¿no?, en el cual pues se ha permitido, junto con otras organizaciones, por ejemplo, la decisión recientemente este año en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como el PANAUR, ¿no?, que también ya hay una decisión importante por parte de la Suprema Corte de Justicia, y otros casos que todavía continúan en litigio, ¿no?, en materia de derecho de autor, reformas que se hicieron en su momento a los códigos penales, que establecen también pues medidas que consideramos desproporcionadas, ¿no? Entonces, digamos que esos son los brazos que permiten que el programa de protección y defensa, que el programa de derechos digitales, derecho a la información, ¿no?, tengamos también como una posibilidad de ampliar el trabajo hacia la defensa de los derechos humanos. Y otros componentes que también se van articulando y que han resultado importantes para artículo 19, que tiene que ver con la documentación de agresiones a periodistas. Una documentación que también se pone sobre la mesa, que es un equipo realmente muy, muy pequeño, dado el contexto tan amplio de agresiones en el caso de México. Lo recordemos que cada 14 horas se agrede a un periodista. En este primer semestre del año se registraron 331 agresiones en contra de periodistas. Entonces, pues también con las capacidades que se tienen, lo que se busca pues es poder documentar qué fue lo que sucedió, de qué manera se dieron los hechos, tratar de buscar y contrastar las diferentes informaciones. Y un elemento también muy importante, que es importante que la audiencia considere, es que artículo 19 actúa de buena fe. Artículo 19 lo que busca es proteger y garantizar que se proteja el derecho a la libertad de expresión, y por lo tanto pues también lo hace, ¿no?, bajo este principio, ¿no? Si una persona pues, que dice o que no por su labor periodística está enfrentando algún tipo de riesgo, una amenaza, está siendo hostigada por parte de algún servidor público, o recibió alguna amenaza a través de redes sociales, o cualquier otra circunstancia que pueda también afectarle, digamos, en su labor periodística, artículo 19 va a realizar la documentación de estos casos y de estos hechos. También ya está publicado desde hace tiempo, ¿no?, la forma en la que se realiza esta documentación, y en todos los niveles y en todos los sentidos. Como puede ser un periodista de renombre, un periodista que esté que ya tenga una determinada trayectoria y que sea una figura, ¿no?, pública o que esté como que sea mucho más conocida, pero lo mismo con periodistas a nivel comunitario, periodistas en los diferentes estados de la República, que también no tienen tal nivel de exposición, pero que también siguen enfrentando riesgos importantes, ¿no? Puede ser en el Istmo de Tehuantepec, puede ser en el caso de Veracruz, puede ser en el caso de Jalisco, ¿no? En toda la geografía del Estado mexicano, desafortunadamente, ¿no?, se presentan cada vez más estas agresiones hacia periodistas. Y resaltar que pues también prevalece, junto con este panorama adverso para el ejercicio de periodistas, la afectación hacia la impunidad, que ronda el 99%.
Sí, definitivamente que son cifras y nos das temas que están pues a la orden del día en cuanto a libertad de expresión y en cuanto a seguridad de los periodistas, en cuanto a ejercer la labor periodística de manera segura, que en este país es todo lo contrario. Nos hablas de una legislación acorde, que ya se han pronunciado sentencias de la Suprema Corte. Ahí cabe mencionar un poquito que sí se han reformado algunas legislaciones, sobre todo de índole penal, en el aspecto de que hoy en día ya es una agravante que sea, por ejemplo, homicidios contra periodistas, o que sea alguna agresión justo para periodistas, lesiones o este tipo, y que son agravantes hoy en día, ¿no? Vamos a ir a un corte de estación, si te parece, Vladimir, y regresamos para seguir platicando contigo.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo a la Organización Internacional, artículo 19, en el primer semestre del año en curso, registró 331 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación, en comparación con el primer semestre del 2016, en el que la organización registró 218 ataques contra la prensa. Asimismo, ha registrado durante el 2022 18 asesinatos de periodistas, convirtiendo este año en el más letal para los trabajadores de la prensa. La organización Artículo 19 señaló que en todo 2021 un total de 13 comunicadores fueron asesinados, pero que en 7 casos se encontró un vínculo con su profesión, mientras que en 2020 documentaron 14 homicidios, de los cuales la mitad estuvo relacionado con su actividad, marcando una tendencia al alza. Además, mencionó que Ciudad de México sigue siendo la región con más ataques, seguido del suroriental estado de Yucatán y el occidental estado de Michoacán. La mayoría de los casos fueron intimidación y hostigamiento. En segundo lugar, amenazas y en tercero, el uso ilegítimo del poder público. Asimismo, declaró que el principal agresor de los periodistas sigue siendo el Estado.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que siga con nosotros, a que se comunique el 925-6019 para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay. Si usted lo hace fuera de estos dos municipios, nos puede marcar a nuestra alada sin costo 800-633-8100. Justo el día de hoy tenemos pases dobles para un concierto que estará Miguel Mateos y Michael Erentzuk de Elefante. En su Tour México, en el Auditorio Telmex, este miércoles, es decir, mañana 16 de noviembre, a las 21 horas. Bueno, pues si usted quisiera asistir a este concierto, aquí tenemos unos pases dobles. Nada más díganos de qué estamos platicando el día de hoy y platícanos un poquito del tema y pues podrá acceder a estar en el registro de este pues premio que le vamos a dar el día de hoy, estos pases dobles para concierto. Estábamos platicando, bueno, sobre... decirle que ya los libros que estábamos anunciando ya fueron... Tenemos dos ganadores, Paula Flores y Alfredo Morales, perdón. Ellos dos ya se llevaron sus libros. Por lo pronto, hoy ya no tenemos libros. Muchas gracias por estarnos escuchando y por llamarnos para llevarse estos premios. Y bueno, siguen entonces vigentes los pases dobles para el concierto. Ahí están. Si usted puede asistir mañana a las 9 de la noche al Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, bueno, pues ahí lo puede tener. Estamos platicando con Vladimir Cortés el día de hoy sobre el programa de que tienen varios programas, la Organización Internacional Artículo 19, entre ellos el de Derechos Digitales, pues también el de Acompañamiento y Protección y Defensa, el de Derecho a la Información. Y ya nos estaba platicando Vladimir Cortés, pues este asunto de las agresiones que escuchábamos justo en la cápsula previa a este segmento, que es... Efectivamente, hay 14 homicidios, pero 7 están relacionados a la actividad periodística, que es un aumento, por supuesto. Y en este semestre de lo que va de 2022, hay 331 agresiones. Entonces, pues estamos platicando con él. Vamos a tratar de enlazarnos de nuevo para que nos siga contando en torno a lo que realiza esta organización. Bien, bueno, pues de momento tuvimos algún problema para comunicarnos con nuestro invitado del día de hoy, Vladimir Cortés, así que vamos a escuchar mientras tanto la canción El Periodista de la cantante y compositora mexicana Paulina Parga. Vamos a escuchar.
El periodista sale de su casa. No lleva armas, solo la palabra. El periodista no le teme a nada, aunque conoce bien las amenazas. En los escombros busca por el barrio las voces vivas que le cuentan su relato. Guarda en su cámara recuerdos de ese llanto. Es su trabajo, es su trabajo. No le falta el coraje pa' cubrir el reportaje. Otros ven el noticiero esperando el cese al fuego. Mira cómo se respira. Descubriendo lo que bajo se murmura, le da batalla a la censura. Como semilla surge de la tierra, han encontrado hoy su cuerpo en la maleza. Y en su nombre se inicia la revuelta, porque enterraron una bala en su cabeza. Faltó el coraje para cubrir el reportaje. Mira cómo se respira en estos días. No te vuelvas cifra, que no te vuelvan cifra.
Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos. De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, hablando el día de hoy sobre la Organización Internacional Artículo 19, que tiene que ver con la libertad de expresión, acceso a la información, los derechos digitales. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra entrevista. Vamos a tratar de hacer de nuevo nuestro enlace y volvemos para seguir con nuestra entrevista. Bien, pues tenemos a Pedro Cárdenas, él es miembro de esta organización internacional, Artículo 19, quien tenemos en la línea telefónica. Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes. Unas disculpas por el cambio. Tuvimos algunos problemas de comunicación, pero pues aquí estamos para continuar la conversación y darles el espacio a ustedes que tanto han trabajado. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos de que ustedes tienen pues varios programas de trabajo, el de derecho a la información, de derechos digitales, el de protección y defensa, que es tan importante en un ambiente tan adverso para la labor periodística. Pero también el programa de derecho a la información retoma, bueno, pues que la incidencia en el fortalecimiento de las instituciones públicas, la promoción del ejercicio del derecho a la información, la creación de conocimiento a partir de informes sobre el estado del ejercicio del derecho a la información. Platícanos de este programa que ustedes tienen.
Claro, lo que es variable, los equipos de derecho a la información, digamos que ahorita principalmente trabajan dos temáticas: uno, el tema de transparencia proactiva, tres. Otro, luego también estamos viendo un poco el tema de publicidad oficial, que es un tema más con los medios, y el tercero, pues también ya ampliando un poco hacia el derecho a la verdad y memoria, ¿no? Que todos están vinculados de alguna manera al derecho a la información, ¿no? Y ya que nos referimos con esto, recordemos que la libertad de expresión tiene este doble rol, en donde por un lado, pues tanto yo como individuo tengo derecho a expresarme, como el colectivo, es decir, las demás personas, pues tienen derecho a escuchar y a obtener información, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el equipo de Transparencia Proactiva ha trabajado en trabaja en algunos estados de la República, como son Chiapas, por ejemplo, Yucatán, Oaxaca, ¿no? En sí. Donde con varias comunidades, por ejemplo, se trabaja sobre cuál es el derecho de acceso a la información con respecto a programas sociales, cuál es el derecho a la información con respecto a los programas del gobierno. Es decir, recordemos que como personas ciudadanas tenemos el derecho a saber cierta información de cómo actúan nuestros gobernantes, ¿no? Y en ese sentido hay mucha información que se gestiona que ellos están obligados a entregarnos como ciudadanía al momento que lo pidamos. Desde pues la gestión de presupuesto, la planificación del presupuesto, la gestión y por supuesto pues también todo este rol de cómo se está ejerciendo precisamente, y por eso es un rol tanto de prensa, pero recordemos que también la ciudadanía podemos obtener para seguir a fin de cuentas el pago a estos impuestos. Recordemos que la democracia no es nada más ir a votar, ahorita está muy de moda el tema electoral, sí. Pero la democracia también es continuamente mantener este diálogo con las autoridades y que nos pasen información. El otro tema que se trabaja, el tema de publicidad oficial, pues es un monitoreo, de hecho se hace en conjunto con la organización aliada Fundar, donde pues se va monitorando un poco cuál es el gasto de publicidad oficial. Recordemos que actualmente el legislativo mexicano, de hecho, está en desacato ya por segundo periodo consecutivo de una orden de la Suprema Corte de Justicia a lo que es legislar la ley de comunicación social. Porque recordemos que a través de la publicidad México ha tenido un histórico terrible donde se ha utilizado la publicidad oficial pues con esta técnica como de zanahoria y garrote que le llaman, ¿no? Es decir, yo gobernante veo que un medio no dice nada negativo mío, pues le doy zanahoria, es decir, le doy un acuerdo de publicidad oficial. Se porta mal conmigo y estamos viendo el tema de agresiones, que justo es el claro. Tema de producción, ¿no? Y entonces, en ese sentido, urge esta legislación de una buena manera, la que coloquialmente llaman ley chayote, precisamente, porque en realidad lo que se tiene que gestionar es cómo se deben de estar asignando estos fondos, bajo qué condiciones, cómo prevenir que se utilicen para una manera de que los gobernantes a cualquier nivel y de cualquier partido lo utilicen para controlar la línea editorial de los medios. Y efectivamente, pues como año por año se va gastando este presupuesto, ¿no? Eso es bastante importante. Y finalmente, el tercer tema principal en este programa, pues tiene que ver con el trabajo de acceso a la verdad, de acceso a memoria. De hecho, un proyecto importante que se lleva es el de los archivos, la digitalización de los archivos de la represión y los archivos de resistencia, que son archivos digitales de varios autoridades, perdón, de varias autoridades en los años 70 y adelante, en donde pues están digitalizando y se están subiendo, y cualquiera de ustedes puede entrar, ¿no?, a través del sitio de artículo 19, puede entrar a estos archivos para precisamente empezar a identificar, bueno, qué es lo que ha ocurrido en estas épocas que no se sabe mucho. Sabemos que pues en la llamada Guerra Sucia, ¿no?, fueron épocas de muchas desapariciones, fueron épocas de mucha represión política contra la prensa y contra la ciudadanía en general. Y entonces esperamos que estos archivos de alguna manera apoyen a recordar y a mantener vivo, ¿no?, y a encontrar a estas personas que estamos buscando desde entonces.
Claro, definitivamente. Qué interesante y qué importante lo que hacen en estos tres rubros que tienen que ver con el derecho a la información. Pero también tienen otro programa, que es el de derechos digitales.
Así es. El programa de derechos digitales, que justo estaban hablando con mi colega Vladimir, quien es el oficial de ese programa, se enfoca más que todo también en cómo nuestros derechos, a fin de cuentas, se reflejan también en el ámbito digital, ¿no? Recordemos que los derechos digitales son derechos humanos y no hay que hacer esa separación, porque muchas veces se intenta, ¿no?, desde alguna forma separar, ¿no? Ah, bueno, en línea es distinto, pero no es cierto. Lo que es el tema digital, a fin de cuentas, es un poco, pues, una continuidad de estos temas. Desde el proyecto de derechos digitales, principalmente, se promueve, ¿no?, que todas las personas tengan una igualdad de condiciones para expresarse, informarse, y sobre todo se trabaja pues en documentación y de agresiones o situaciones como de censura en internet, ya sea por Estado, es decir, gobierno, o por entes privados. Participamos también en espacios de intercambio con plataformas digitales, por ejemplo, pues, se trabaja un poco con algunas de las plataformas ya conocidas como Meta, como Facebook, como Twitter, sí, precisamente para que estas trabajen en mejores prácticas de moderación de contenidos, mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, y también, pues, un tema que se trabaja es la reducción de la brecha digital, ¿no? Recordemos que en México, pues hoy en día mucha información el gobierno la está queriendo poner solo en internet, lo cual a lo mejor para quienes vivamos en las ciudades pues parece bastante normal y bastante común, pero recordemos que pues todavía hay porcentajes muy altos de la población las cuales no tienen acceso a internet, particularmente en zonas rurales, lo cual es una afectación muy grande porque el gobierno, por ejemplo, si todo lo publica en internet y dice yo ya hice mi trabajo, pues en realidad está dejando un gran porcentaje de la población sin información, claro, a la cual debe de tener acceso.
Incluso algunas convocatorias federales están todas en plataformas digitales.
Es correcto, ¿no? Y entonces es una problemática porque implica que solo quienes tengamos acceso a internet tendremos acceso a estas convocatorias, a esta información, a estas oportunidades laborales, incluso cuando las haya, ¿no? Lo cual no debe de ser como tal forma, ¿no? Y pues al mismo tiempo, otro tema que se está tratando también tiene que ver con la vigilancia y el espionaje a través de las tecnologías de información. Es decir, pues sí estamos hablando que el equipo de derechos digitales, en conjunto con otros equipos, pues estamos trabajando también el tema de Pegasus y el uso del espionaje en México, y pues lo desafortunado que es que estamos en un país donde no se está dando un debido seguimiento a este tema.
Definitivamente. Y finalmente, ustedes tienen pues este programa también de protección y defensa, que yo creo que junto con los otros que nos acabas de describir, pues es un área fundamental y necesaria para quienes ejercen la libertad de expresión en México y que en su mayoría pues son los periodistas, ¿no?
Sí, el área de protección y defensa en particular sí tiene un enfoque con periodistas. Este es el área a la cual yo pertenezco. Básicamente lo que trabajamos es la documentación y seguimiento de casos de violencia o de agresiones o censura contra la prensa en México. Es un trabajo donde pues intentamos contactar a toda víctima con la cual nos enteramos, y dependiendo pues de las capacidades que tengamos, de la situación de riesgo de la persona, intentamos dar distintos niveles de acompañamiento, desde lo más sencillo, que son pues algunas asesorías o contactos con algunas redes, hasta pues la representación legal de algunos casos en los cuales pues conforme nuestro equipo de abogados vaya cerrando casos y se van librando, pues va tomando casos nuevos, ¿no? Desafortunadamente en México, pues la prensa vive en una situación bastante crítica. El equipo de protección somos quienes hacemos la documentación que se reporta como un estadístico, pues cada 6 meses. En realidad tenemos un muy breve reporte semestral y luego un reporte anual, donde efectivamente, pues pensando en el primer semestre de este año, por ejemplo, documentamos una agresión cada 14 horas contra periodistas, ¿no? En México, lo cual pues es bastante crítico, y esto aunado a los asesinatos, pues habla de una situación de violencia y de un ambiente adverso en contra de la prensa, lo cual no permite efectivamente que las personas periodistas como ustedes siempre pueden hacer su trabajo. Hay muchas ocasiones donde la prensa misma nos dice, es que no puedo hacer mi trabajo.
Sí, claro. Sí, está muy difícil la situación y trabajar ahora sí que con miedo y trabajar con inseguridad, pues es terrible, ¿no?
Sí, es correcto, ¿no? Y esto genera varios tipos de impactos, y recordemos de la importancia de esto, ¿no? Es decir, cuando se intenta silenciar a la prensa, hay un impacto doble. Por un lado, a la persona individual, por supuesto, sus derechos de expresión, sus derechos a la integridad, incluso cuando estamos hablando de violencia física, periodistas quienes sufren pues violencia física, detenciones arbitrarias o algún tipo de represión, y por supuesto, en el peor de los casos, pues también la vida, ¿no? Tenemos casos de periodistas desaparecidos, periodistas asesinados, ¿no? Y esto genera un impacto doble con la ciudadanía, con este efecto que recordábamos en este balance de libertad de expresión y acceso a la información, porque al asesinar, al silenciar o al generarle miedo a una persona periodista, lo que está buscando es callar esa información que nos quieren publicar, ¿no? Y claro, en ese sentido toda la sociedad perdemos, ¿no? Como un enfoque también de acceso a la información, y no es tan fácil ejercer mis otros derechos. Pensemos tan pronto, digo, yo sé que ya acabamos en teoría la pandemia, ¿no? Pero durante los tiempos de COVID, por ejemplo, la prensa era quien nos podía reportar.
Sí, claro.
¿Qué es lo que reportan los gobiernos? ¿Dónde nos podemos vacunar? ¿Dónde está la información? ¿Qué se sabe de COVID? ¿Qué ha dicho la ONU? La prensa, a fin de cuentas, me ayudó a mí como persona ciudadana a saber cómo cuidarme y ejercer mis otros derechos, ¿no? El derecho a la salud, por ejemplo.
Claro.
Y en ese sentido, pues, se silencia a la ciudadanía también.
Claro. Pedro, pues se nos terminó el tiempo, pero muy interesante e importante que ustedes existan, que esta organización de Artículo 19 exista, y les damos las gracias tanto a ti como a Vladimir por haber atendido esta entrevista, y ojalá no sea la última ocasión que podamos platicar con ustedes.
No, al contrario, gracias a ustedes por su trabajo, porque ustedes, periodistas, son quienes van abriendo paso a que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos. Y pues bueno, les mandamos un abrazo muy caluroso a ustedes y a su audiencia, en lo que podamos apoyar con mucho gusto, y será un gusto en otra ocasión vernos, ahora sí que sin problemas de comunicación, para que pueda fluir un poco mejor, pero les agradecemos a ustedes todo el espacio.
Muchas gracias, Pedro, que tengas buen día.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego. Bueno, él es Pedro Cárdenas, y fue Vladimir también Cortés quienes nos atendieron estas entrevistas de la Organización Internacional Artículo 19 en México. Nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. A usted muchas gracias por habernos sintonizado. Le invito a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.